Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al espacio de motor de UPV Radio. Bienvenidos a un programa un tanto especial. No hemos tenido gran premio este fin de semana de Fórmula 1, pero como siempre vamos a echar la vuelta atrás hoy y veremos un gran premio, el último gran premio de Australia que vivimos, que señoras y señores, sí, fue en el año 2019. 2020 y 2021, por culpa de la pandemia de la COVID-19, no tuvimos gran premio, pero aquí desde Engranando Marcha habrá que rememorar cuál fue el pasado del gran premio de Australia en ese año 2019 para llegar listos al año 2022 con este gran premio, el tercero de la temporada 2022 de Fórmula 1. Álvaro, muy buenas.
Buenas, yo creo que todos anhelamos bastante este circuito porque es un circuito que siempre pues, ha sido el primero de la temporada y siempre pues, nos ha traído esa felicidad, esa felicidad de que vuelva la Fórmula 1. Esta vez no será el primero, pero yo creo que nos espera un buen papel porque encima han habido cambios en el circuito.
Efectivamente, comentaremos los cambios ahora en nada, pero traemos una noticia de última hora. Saltan las alarmas en Alpine de nuevo y el plan se tambalea. Tercera unidad de potencia para Fernando Alonso en tres carreras. Recordemos que a partir de la tercera unidad de potencia es penalización.
No son buenas noticias para Alpine. Sabemos que a partir de la tercera unidad de potencia pues ya podemos empezar a ver penalizaciones. Esto es algo a lo que Alonso ha estado muy acostumbrado durante los años de McLaren, pero no pensábamos que fuera a ser así con Alpine.
Según un comunicado que ha lanzado la escudería Gala, el motor que utilizaron en Jeddah, el que hizo que Fernando se parara en pista en medio del pit lane en Arabia Saudí, ha quedado totalmente inservible, no se puede rescatar. No han dicho nada del de Bahrein. A lo mejor pueden utilizarlo para los libres, para hacer así tandas, esconderse, aunque vamos a ver, esto hay que cogerlo con pinzas, no hay nada oficial, pero las cosas preocupan. Pero no todo son malas noticias, tenemos también una muy buena noticia y es que Vettel por fin ha dado negativo en COVID, por lo tanto podrá correr la primera carrera de este año 2022 para él en el circuito de Australia con el equipo Aston Martin.
Sí, bueno, también habían rumores de que Vettel podría no haber corrido en Arabia Saudí por el tema de la amenaza de bomba. Eso es algo que hay personas que lo han dicho porque, claro, no se llegó a confirmar que diera otra vez positivo. Pero bueno, que ya tenemos de vuelta al piloto alemán y esperamos que a la vuelta de este retiro un poco inconveniente pues pueda rendir bien.
Y como hemos comentado, vuelve el Gran Premio de Australia, última carrera en el año 2019. Han cambiado muchas cosas, ha cambiado el mundo, pero también ha cambiado el circuito. Álvaro, coméntanos cuáles son esos cambios.
Sí, bueno, pues veíamos a principios de 2021 como el Gran Premio de Australia anunciaba unos cambios muy importantes y todos son, al fin y al cabo, para fomentar los adelantamientos. Tenemos muchos ensanchamientos, tenemos en la curva 1 uno de 2,5 metros, en la curva 4, 4 metros de ensanchamiento. En la curva 6, 6 metros de ensanchamiento. Luego tenemos en la chicane 9 y 10, que era pues una chicane un poco cerrada, que molestaba un poco el mantener la velocidad en el circuito. Ahora pasa a ser prácticamente una recta y se llegarán a alcanzar 330 km por hora, por lo menos. Luego todo el trazado se ha resfaltado, el pit lane se ha ampliado 2 metros y la curva 11 y curva 13 también se han ensanchado.
Pues vamos a ver si esos cambios son compatibles con la nueva generación de monoplazas que tenemos en la Fórmula 1 y nos dan un gran premio de Australia vibrante como las dos últimas carreras que hemos tenido en Fórmula 1, que la verdad yo no sé tú, pero yo queja no tengo ninguna. Pero sí, no todos son coches aquí en Engranando Marcha, ¿no? Alguna que otra vez también hay que hablar de la otra categoría reina del motor, pero esta vez sobre dos ruedas. Tenemos una noticia muy importante que ha dado la vuelta al mundo y es la primera victoria de Aleix Espargaró en MotoGP y también la primera victoria de Aprilia, algo que recojo los comentarios de nuestra compañera Izaskun, es que si te gusta el mundo del motor, esta victoria de Aleix Espargaró te tiene que poner una sonrisa en la cara.
Sí, además esto es como si ganara, no sé, Mick Schumacher con un Haas ahora mismo. Bueno, ahora mismo no, pero el año pasado. Porque Aprilia no es un equipo de alta tabla, ni mucho menos. Y bueno, esta temporada de MotoGP que ha empezado fuerte, tenemos en las tres primeras carreras 9 diferentes pilotos en el podio.
Efectivamente, y también la primera carrera ganando, como tú comentabas, un equipo que nadie daba un duro por él. El equipo de Fausto Gresini, que en paz descanse, que lidera ahora su viuda, y consiguió una victoria, algo totalmente impensable. Es como si Aston Martin ganase ahora mismo un gran premio, algo que no creo que ocurra en ninguna imaginación de nadie porque es prácticamente imposible. Pero con esto vamos ya directamente de lleno a coger la máquina del tiempo. Álvaro, espero que te hayas tomado biodramina y lo que necesites para no marearte, porque nos vamos al año 2019, localización Circuito de Albert Park en Australia.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de echar la vista atrás en Frenazo al Tiempo.
Bueno, Álvaro, qué frenazo al tiempo le hemos metido, ¿eh? Hemos llegado a una época en la que todo el mundo querría volver ahora. No tenemos COVID. Preguntas a alguien eso y dicen, ¿eso qué es? ¿Un nuevo plato que han inventado? ¿O una nueva danza que hay? Pero, fuera bromas, llegamos al Gran Premio de Australia 2019. No hay mucho cambio en cuanto a reglamento. Todo sigue igual respecto al año pasado. Aunque seguíamos otra vez con esos test de pretemporada. Veíamos a Mercedes que se estaba escondiendo un poco. Y todo eran dudas hasta este mismo momento. Momento de la salida. En la pole, Valtteri Bottas, un Mercedes. Aquí ya las ilusiones se desvanecían un poco. Iba a aparecer otro año de dominio de Mercedes. Y bueno, cuéntanos un poco.
Bueno, yo creo que todos veíamos venir una temporada prácticamente igual a la del año, a la del año 2018. No fue del todo así, hubieron cosas muy diferentes. Pero esta carrera que empezaba, pues, apuntando maneras para Mercedes. Los dos pilotos del equipo alemán, pues, que lideraban la tabla. Bottas delante, algo que era, pues, bastante impredecible. Y también hay que decir que Ricciardo empezó con mala pata.
Efectivamente, también carrera un poco extraña para los españoles, porque era la primera carrera en mucho tiempo que no veíamos a Fernando Alonso y que tampoco íbamos a verlo a la larga, porque es cierto que Fernando sí se ha perdido alguna que otra carrera. El Gran Premio de Australia de 2015 se lo perdió, el de 2016 no, pero se perdió la siguiente carrera debido a ese incidente con Esteban Gutiérrez. Pero esta vez era la primera temporada completa de Fórmula 1 que no íbamos a ver a Fernando Alonso desde el año 2003. Recordemos que el año 2002 no corrió, así que era un poco extraño. Pero la Fórmula 1 tiene que continuar, el show debe continuar, como dice esa famosa canción. Y llegábamos a la salida, una salida que hizo muy bien Valtteri Bottas y que también hizo muy bien Lewis Hamilton, que intentó adelantar a su compañero de equipo, pero se quedó con las ganas.
Lewis Hamilton, que no podía con Valtteri Bottas, algo que no suele ser habitual, como he dicho. Y también alguien que salía muy bien es Nico Hülkenberg.
Efectivamente, el piloto de Renault por aquel entonces salió bastante bien, comenzó a recuperar posiciones desde la parte de atrás, pero no hizo lo propio su compañero de equipo, en este caso Daniel Ricciardo. Intentó atajar en el circuito de casa, intentó convertir su Renault en una corta césped, pero no funcionó. Pilló un bache que había entre un cambio entre asfalto y un poquito de césped. Acabó reventando el alerón delantero y después tuvo mucha suerte de no llevarse a nadie por delante en la primera curva.
Sí, como yo comentaba antes, Ricciardo, que venía pues del equipo Red Bull, venía yo creo que con muchas esperanzas de un cambio, de una temporada que podría ser esperanzadora, y empezó muy mal, pillando ese bache, rompiendo todo el alerón delantero, y tuvo una carrera muy condicionada por este error.
Otro que llegaba nuevo a un equipo era Charles Leclerc. Venía del equipo Alfa Romeo, en ese momento Sauber, y pasaba a la escudería Ferrari, acompañando a Sebastian Vettel. Y la primera carrera y primera lucha que vimos que Vettel le dio, entre comillas, una colleja, diciéndole, oye, tú eres aquí el novato, yo tengo 4 títulos mundiales, a mí no me vas a hacer ninguna jugarreta. Llegaron a la primera curva, intentó pasarle por fuera a Charles Leclerc, y Sebastian Vettel le arrinconó hasta ponerlo contra la escapatoria de grava.
Sí, bueno, sabíamos todos que Vettel no venía precisamente de un buen final de año 2018 y Leclerc venía un poco como enseñándose como el futuro de Ferrari. Entonces Vettel pues no quería ceder y no le dejó nada de espacio.
Después de que se barajasen las posiciones un poco, se estabilizase la cosa, llegamos a la vuelta número 11 y es cuando ahora sí volvemos a tener fantasmas del pasado con un español con un problema de motor. Pero esta vez no era Fernando, esta vez era Carlos Sainz en la vacante que dejó Fernando el año pasado para el equipo McLaren. Fallo de motor y tuvo que pararse a la entrada del pit lane, pero consiguió apartarse bien. Por lo tanto, solamente hubo una bandera amarilla, no hubo nada más. No tuvieron que cerrar el pit lane ni nada por el estilo.
Bueno, vimos una bonita que no bonita para Sainz ni para el equipo McLaren en barbacoa, porque todo el coche empezó a chamuscarse y claro, tuvieron que venir los comisarios a echar cosas para que se apagara el fuego. Entonces Sainz, pues que salió del coche muy desilusionado con la temporada.
Recordemos, motor Renault. En ese momento todavía no motorizaba Mercedes al equipo McLaren y veíamos que los problemas de fiabilidad no eran todavía disipados, todavía seguían en alza, pero poco a poco vimos durante la temporada que eso se fue minimizando, que ya comenzaban a verse el buen ritmo, los buenos resultados con el equipo francés, con el motor del equipo francés, y comenzaron a llegar los buenos resultados, aunque por ahora, como hemos dicho, todavía no estaba afinado ese motor Renault.
Bueno, esta temporada 2019 empezó relativamente mal para Sainz, de hecho perdió muchísimos puntos, pero luego la remontada que hizo durante toda esta temporada fue increíble y fue el mejor año hasta la fecha del piloto español.
Recordemos que el año 2019 acabó con un podio en Brasil. Llegó por tema de sanciones a Hamilton y tal, pero tenía ritmo. Así que muy buen año para Carlos en su primer año en McLaren, en una escudería mítica. Acabó de una muy buena manera y ya después el año 2020 también fue muy bueno. Y el 2021, pues como se suele decir, ya es historia, ¿no? Ahora estamos en el 2022, que tampoco pinta nada mal. Pero lo que sí pintaba mal era el equipo Haas. El equipo Haas que ya el año 2018, en este mismo circuito, hizo una pifia monumental, trayendo a sus dos pilotos de cabeza con las paradas en boxes y haciendo que los dos abandonasen. Y pues parece ser que no aprendieron mucho.
Creo que lo mejor fue ver en la serie de Netflix, que se estrenó ese mismo año, como Gunther Steiner, el jefe de equipo, pues pillaba una rabieta que flipas porque tuvo que abandonar los dos coches en la primera carrera de la temporada cuando tenían un ritmo brutal. Y este año 2019, que no pintaba muy bien en tema de ritmo, la verdad que iban mucho peor los Haas. Y aún así Grosjean, que tuvo una parada muy muy lenta.
Efectivamente, tuvieron problemas para encajar la rueda delantera izquierda. Tuvieron que levantar el coche de nuevo, no llegaba a atinar bien. Tardó bastante, más de 5 segundos en la parada. Y ya luego salió. Perdió bastantes posiciones el piloto francés. Aunque luego vimos que en la vuelta 26 seguían habiendo problemas en otros equipos y esta vez era con Antonio Giovinazzi. Perdía potencia, perdía ritmo, no se sabe muy bien qué fue lo que pasó hasta el día de hoy, pero comenzaron a pasarle Lando Norris, Grosjean y tenía una cola detrás de coches que querían pasarle porque sabían que era una presa fácil.
Giovinazzi que venía pues con un ritmo un poco malo, teniendo en cuenta lo que podía dar ese Alfa Romeo, aunque no era un coche precisamente rápido, y que Norris y Grosjean básicamente se aprovecharon para lanzarle el coche a la mínima.
Corrígeme si me equivoco, primera carrera también de Antonio Giovinazzi.
Sí,
2019
sí, claro.
Fue un año de muchos debuts. Muchos debuts y también alguna que otra vuelta. Y la verdad es que vimos, como hemos comentado, debut de Carlos Sainz en el equipo McLaren, debut de Daniel Ricciardo en el equipo Renault, también debut de Charles Leclerc en el equipo Ferrari, debut de Antonio Giovinazzi en la Fórmula 1, muchos, muchos. Con esto llegábamos a la vuelta 31, aquí es donde ya comenzaba a haber un poquito de carne en el asador, ¿no? Vimos la pelea por el podio. Estos integrantes, los contendientes eran Sebastian Vettel y, sorpresa, sorpresa, Max Verstappen, el campeón del año 2021.
¿Quién diría que Max Verstappen, ese chaval que desde 2015 ha estado dando guerra y ha estado poco a poco madurando y digamos, poniéndose cada vez en un escalón más arriba en digamos, el prestigio de la parrilla, que ya estaría adelantando a Sebastian Vettel, un cuatro veces campeón del mundo, le estaría adelantando por la posición del podio en un año que pintaba más o menos raro para Ferrari, ¿no?
Efectivamente, un año en el que es cierto que al principio de temporada no iban mal. Luego, a mitad de temporada, iban bastante bien, eran muy rápidos, hasta que llegó esa investigación de los motores, de la quema de aceite en la cámara de combustión, que hizo que, de repente, a finales del año 2019, Ferrari pegase un bajón de ritmo increíble y que luego eso diese lugar al año 2020, que fue un año para olvidar, tanto para el equipo de Maranello como para los tifosi. Entre ellos, me incluyo también. Pero nos vamos a centrar en lo que para nosotros ahora es el presente, ¿no? Como estamos aquí en el año 2019, pues nos centramos en el presente. Por ahora, no va mal. Está yendo bien, es cierto que Red Bull es un poco superior, pero no hay ningún problema. El que sí tiene problemas es Daniel Ricciardo. Después de ese incidente en la primera, es que no llegó ni a la primera curva. Es que fue nada más en la salida. ya estaba rodando en la 18ª posición, 20º, 19º, 17º. No tenía sentido seguir con el Renault porque estaba muy fuera de posición.
Ya una vez la carrera se vuelve prácticamente monótona y sin sentido, no tiene mucha chicha el seguir corriendo la carrera.
Efectivamente, es un riesgo porque puedes dañar más el monoplaza, así que decidieron retirarlo y Daniel Ricciardo se perdía finalizar la carrera en su gran premio de casa, así que una pena para él, una pena también para los aficionados australianos que estaban apoyando al máximo como siempre suelen hacer, pero tendrá que probar suerte este año, a ver qué tal le va. Eso sí, en la vuelta número 32, otro abandono, el de Romain Grosjean, pero esta vez, sorpresa, sorpresa, por una rueda mal ajustada. Haas lo volvió a hacer.
Parecía que iban a ser problemas de frenos, algo bastante recurrente con el piloto francés, pero también fueron otros fantasmas del pasado. Una rueda mal ajustada, también mirando un poco atrás a 2018, ya lo que hemos comentado, y Grosjean que se retiraba diciendo que tenía problemas de suspensión delantera.
Sí, la verdad es que un poco curioso, cuando es cierto que los pilotos en esa época no terminaban de ver las ruedas, se veía muy poco, pero desde la cámara onboard se veía como la rueda se salía, es que no estaba bien sujeta, así que bueno, también tendremos que tener un poco en cuenta las sensaciones de Romain Grosjean, que llevaba bastante tiempo en la Fórmula 1. Nosotros, yo no sé tú, Álvaro, pero yo no he pisado todavía en Fórmula 1. Todavía. Vamos a dejarlo ahí. A ver si lanzamos desde aquí la propuesta. Si algún equipo de Fórmula 1 nos quiere montar en un Fórmula 1 y hacernos alguna prueba de jóvenes pilotos, Álvaro, encantado, ¿no?
Por favor y gracias.
Efectivamente. Con esto llegamos al final de la carrera. Sí, hemos pasado de la vuelta 32 a la vuelta 57-58, pero es que la carrera tampoco tuvo mucho. La carrera, seamos sinceros, fue una carrera normal, de acuerdo a lo que era estándar en ese año 2019. Ganó Valtteri Bottas y, sorpresa, se seguía cumpliendo la tradición, vamos a hacer un poco de spoiler de la temporada, es que quien gana la primera carrera en Australia o la primera carrera de la temporada no gana el campeonato.
Ojo con este año que Leclerc podría pintar mal, ¿eh?
Efectivamente, ganó Leclerc la primera carrera, pero a lo mejor está aquí para romper la tradición barra maldición que puedan tener los pilotos. Es como dice nuestro compañero Antonio Lobato, es el chico maravilla. Algo tendrá que hacer, ¿no? Vamos a repasar el podio. Primero Bottas, segundo Lewis Hamilton y tercero Max Verstappen. Muy buena carrera para los Mercedes, que daban un mazazo en la mesa de los múltiples que dieron desde el 2014 hasta el año 2019 y consiguió llevarse el primer doblete de la temporada.
Yo aquí me gustaría remarcar un poco la comparación de este año con el año 2019. Cómo Mercedes empezaba la carrera, o sea, empezaba la temporada con sensaciones muy positivas, aunque creo que en los test, me suena que fue este año, no sé si de normal siempre en los test como que se han escondido mucho y han tenido muchos problemas. Este año pues parecía que iba a ser como cualquier otro año, que tenían problemas pero luego iban bien, pero no. Entonces me gustaría comparar pues eso, que la primera carrera de la temporada pues iban primero sin ningún problema, hicieron un doblete y ya está, pero este año están teniendo muchos problemas.
Este año sufrieron mucho. Y recordamos que no es porque el coche sea malo, es porque no encuentran la forma de ajustar bien el coche. Es como si, por ejemplo, ustedes se compran un Ferrari, pero no terminan de saber llevarlo. Claro, van a decir, buah, este coche es malísimo. Este coche, me compro un Fiat Multipla y va exactamente igual o incluso mejor. Es un coche bueno, el Ferrari. Pero es que no saben todavía cómo arreglarlo. En cuanto descubran cómo arreglarlo, lo comentamos en el primer programa de la temporada 2022 y también en el segundo, en el de Arabia Saudí. Cuidado con Mercedes cuando consiga arreglar el coche. Cuando consiga hacer el ajuste perfecto, van a ser muy rápidos. Así que es lo que tienen que hacer ahora Red Bull y Ferrari. Lo que tienen que hacer es quedar delante y quitarle el máximo de puntos posible a Mercedes, porque cuando consigan ajustar bien el coche van a ser imparables.
Yo lo he dicho, cuando Mercedes consiga arreglar esos problemas de porpoising, ese problema que le hace rebotar el coche y por eso tienen que subir alturas para que no les ocurra, eso les hace perder ritmo. Cuando consigan solucionar eso, no sé cómo lo van a hacer, pero cuando lo hagan, porque lo van a hacer, van a estar en la pelea. Y no sé hasta qué punto van a pelear por el campeonato de constructores, por todos los puntos que ya han podido perder. Pero mira Red Bull. Red Bull aún sigue detrás de Mercedes.
Efectivamente. Vamos a volver otra vez al año 2019, ¿vale? Seguimos hablando ahora después porque nos vamos a ir a definiciones sobre ruedas a bastantes cosas de la actualidad. Vamos a comentar esa tercera posición de Max Verstappen. No pintaba mal el año para el piloto de la escudería Red Bull, teniendo en cuenta que ya no había dos gallos de pelea en la misma jaula. Ahora solamente estaba Max Verstappen junto con un joven Pierre Gasly, que no terminaba de acostumbrarse al monoplaza de Red Bull.
Bueno, Verstappen, que tomaba ese mando, de ese rol de primer piloto ya adjudicado, porque Pierre Gasly no le puso las cosas complicadas en ningún momento, y que a mitad de temporada pues se vio truncado un poco la situación.
Para finalizar con este frenazo al tiempo, vamos a pasar con unas cuantas curiosidades, ¿no? Como hemos comentado, una carrera de muchos debuts. El debut de Charles Leclerc en la escudería Ferrari, de Antonio Giovinazzi, de George Russell, si no estoy mal, también, para la escudería Williams.
Sí.
También debutó. Debut de Carlos Sainz con McLaren, de Daniel Ricciardo con el equipo Renault, también de Pierre Gasly con Red Bull. Hubo mucho cambio respecto al año 2018. También la vuelta de una gran leyenda, un campeón sin corona, como lo es Robert Kubica. Después de ese incidente que tuvo en los rallies, en el que casi pierde la mano derecha y que le limitó la movilidad, era la primera vez que competía en un gran premio oficial, en una carrera oficial de Fórmula 1, y por desgracia solamente estuvo ese año 2019 como piloto a tiempo completo. Lo hemos visto otros años posteriores, pero como piloto reserva, porque alguno habrá dado positivo en COVID, o como piloto de pruebas.
Este tema dio mucha expectación, porque pensábamos que Kubica de verdad podía volver a ser lo que fue, podía volver a brillar, porque Robert Kubica era un piloto que daba todo lo que podía decir, que sabíamos más tarde que iba a ir con Fernando Alonso a Ferrari, una dupla que hubiera sido muy bonita, y que volvió pues con esos problemas en la mano, con también supongo que un problema de estar tanto tiempo sin subirse a un Fórmula 1, no le vino muy bien este cambio y esta temporada que fue un poco floja.
Recordemos que llevaba sin montarse en un Fórmula 1 en una carrera completa cerca de 8 años. Es un bastante tiempo. Otro ejemplo que lo tenemos también muy reciente, aunque esta vez no fue por accidente, fue simplemente porque no había sitio, no tenía contrato, es del comentarista Paul Di Resta. Fue piloto, estuvo compitiendo, la última carrera que compitió creo que fue el año 2013, si no estoy mal, y después la siguiente carrera que compitió fue en Hungría 2017, con el equipo Williams.
Que yo recuerdo ese comentario de Kimi Raikkonen cuando tuvo que doblar al piloto inglés, que le dijo, si no sabes correr, vuélvete a las cabinas de comentarista.
Bueno, Kimi Raikkonen siendo Kimi Raikkonen. Pero tenemos que dar otra curiosidad, aunque esta es un poco más amarga. Y era que era la primera carrera la cual se disputaba sin el comandato de Charlie Whiting en mucho tiempo. Recordemos que el jueves, antes de comenzar el día de prensa, llegaba la noticia del fallecimiento de Charlie Whiting, director de carrera, y in extremis la FIA tuvo que buscar a un sustituto. Este nombre seguramente les sonará, Michael Masi.
Noticia inesperada, triste y algo que condicionó y ha condicionado mucho a estos últimos años de la Fórmula 1. Charlie Whiting hacía las cosas, había cosas que pues eran un poco más cuestionables. Puede ser que, por ejemplo, el tema de la lluvia, a lo mejor era muy severo con las normas en lluvia, pero hacía las cosas como había que hacerlas.
Recordemos que Charlie Whiting falleció ese jueves, tuvo que buscar la FIA rápidamente un sustituto, pero es algo curioso, ¿no? De cómo un jefe, un director de carrera que está al mando de toda la normativa, que a lo mejor hay gente que le fastidia esas decisiones que puede tomar, hubo mucho dolor en el paddock de Fórmula 1. Era una persona muy querida, muy respetada, una persona de las que más se entendía la Fórmula 1, por eso estaba en ese puesto. Y la verdad es que su fallecimiento prematuro por una embolia pulmonar, si no estoy mal, hizo que el mundo de la Fórmula 1 perdiese una gran figura que tuvo que ser sustituida de alguna u otra manera, no vamos a decir si fue a mejor o a peor, pero fue sustituido por Michael Masi, que estuvo luego 3 años dirigiendo el circo de la Fórmula 1, hasta que al final este año ya no está en las filas de la FIA en la Fórmula 1, están buscando el otro puesto, pero ese fue el reemplazo.
Y ahora ya esta temporada 2022, que tenemos a dos directores de carrera, y veremos qué tal, van a ir turnándose, van a ir, cada vez uno va a ir a una carrera, no sé si es una vez uno, otra vez otro, o se van a ir turnando cada tres carreras, no sé cómo era exactamente, pero yo creo que este año deberíamos ver un trato mucho más equitativo. Y ya hemos visto como todos los pilotos se han respetado mucho más, porque saben que este año no se van a andar con tonterías. El que tira a un piloto de pista fuera, penalización.
Pues yo creo ya con esto, Álvaro, podemos ir cogiendo otra vez la máquina del tiempo, volvernos al año 2022, a los estudios de UPV Radio, sobre todo también porque me está mirando un canguro mal y tengo miedo de que vaya a hacer boxeo conmigo. Pero vamos al año 2022, volvemos a los estudios y volvemos con definiciones sobre ruedas.
Ciencia amb veu pròpia. UPV Radio.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Hora de aprender un poco con definiciones sobre ruedas.
Pues vamos a pasar rápidamente con definiciones sobre ruedas. Hoy tenemos tres términos nuevos y el primero de todos es el pit stop. Lo hemos escuchado mucho en los grandes premios. ¿Eso qué es?
A ver, yo creo que ya lo hemos explicado más o menos, pero creo que vamos a profundizar un poco más en el procedimiento del pit stop. ¿Qué podemos tener en un pit stop? Lo primero, un cambio de ruedas, lo más convencional. Tenemos a varios mecánicos que pueden, digamos, coger las ruedas del coche, cambiarlas en menos de 3 segundos. Incluso el año pasado teníamos hasta menos de 2 segundos con Red Bull. Este año, que van a ser tiempos más largos por el peso de las ruedas y también porque la FIA se aseguró de que fueran más lentos. Luego, otra cosa que tenemos es un cambio de alerón, que puede ser pues cuando el piloto en pista puede romper el alerón, puede tener que ir a cambiarlo, como le pasó, por ejemplo, a Hamilton en 2019 en Alemania, que de repente estaba el líder de carrera y tuvo que meterse en extremis a cambiar el alerón delantero.
Bueno, tampoco sin ir más lejos, a Daniel Ricciardo en el Gran Premio de Australia de 2019, ¿no? Justamente el que acabamos de ir.
Sí, precisamente, y de hecho, ahí, claro, ahí yo creo que también tuvo otros daños, entonces le afectaron bastante a lo largo de la carrera. Y por último también pues podemos tener un ajuste en el ángulo del alerón, esto precisamente para dar más o menos carga aerodinámica en el alerón delantero. Si, por ejemplo, hay lluvia, sueles poner más carga, y de esta forma, pues, compensar un poco.
También el siguiente término que vamos a comentar es un término que estuvo en alza en el año 2011, el difusor soplado.
Bueno, Red Bull, que una vez más sorprendía, igual que este año 2022 ha sorprendido con esos pontones, 2011 que venía con cositas, porque venía cargado con unos difusores un poco diferentes a lo habitual. Lo que hicieron, digamos que, bueno, ya sabemos que un difusor genera carga aerodinámica en la parte trasera, de esta forma pues los coches se pueden agarrar mucho más en esta parte trasera, y lo que hizo Red Bull fue poner los escapes del motor a los laterales del difusor, digamos como haciendo que ese flujo que sale por el escape, ese flujo caliente de aire, sellase, digamos, la parte del difusor con la parte de fuera del monoplaza, la parte externa. De esta forma el difusor trabajaba mejor. El aire que tenía que trabajar, o sea, el aire que trabajaba por ese difusor era mucho más limpio, y también lo que hacía es que las turbulencias de las ruedas traseras no afectaran al aire del difusor.
Luego esto, la FIA, como es de costumbre últimamente, la innovación la terminó castigando y esos difusores terminaron prohibidos para la temporada 2012 de Fórmula 1. Una pena, porque era algo revolucionario, igual que el DAS en el año 2020. Y pasamos con el último concepto, el chasis.
Bueno, siempre dicen, cuando hay un accidente fuerte, se suele decir, ¿habrá afectado al chasis o no? Pues el chasis básicamente es, digamos, casi que la parte más importante del coche, porque es la que mantiene al piloto seguro. Es la célula de supervivencia, es básicamente una célula que tiene que ser irrompible, tiene que ser indestructible, está hecha de fibra de carbono, tiene que pasar muchísimos test, muchísimos crash test, que se dicen, y estos chasis que, pues lo he dicho, pueden verse afectados en accidentes y pueden tener que cambiarlos. Los equipos tienen permitido llevar 3 chasis para cada gran premio, por si alguno de los chasis que tienen no puede funcionar para la carrera. Cosa que, por ejemplo, para Mick Schumacher sí que no afectó ese chasis, pero no utilizaron el tercer chasis porque Mick Schumacher no iba a correr la carrera.
Efectivamente, el coste de la reparación lo calcularon 500.000 a $1,000,000.
Precisamente con este corte de presupuesto no van a venir bien estos.
No les viene bien.
No.
Bueno, pues con este dolor al bolsillo que han tenido que sufrir ustedes al escuchar la cifra, terminamos nuestra definición sobre ruedas. Recuerden que nos pueden enviar cualquier tipo de sugerencia en nuestros apartados de Instagram y de Twitter.
Creativitat amb veu pròpia. UPB Radio.
Solo jazz.
Punto jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es.
Punto jazz.
Punto jazz.
Punto jazz.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con esto llega el cronómetro a cero, tenemos que ondear la bandera a cuadros y recuerden que nos pueden escuchar en UPV en la 102.5 en Valencia a las 2 y a las 8, en streaming también si se encuentran fuera de Valencia en radio.upv.es o si nos quieren escuchar pueden escucharnos en radio.upv.es, en Radio a la Carta, en nuestras secciones de Spotify, Google Podcast, iVoox y YouTube. También queremos mandar un saludo muy fuerte a nuestro compañero Antonio Lobato, que sufre de COVID-19, y esperemos que, a falta de 4 días que faltan desde que grabamos este programa para el Gran Premio de Australia, se recupere completamente y pueda estar en las cabinas de DAZN Fórmula 1. Así que desde aquí un saludo muy fuerte y nos vemos la semana que viene con el análisis del Gran Premio de Australia.
Chao.